Bien, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Aquí andamos todavía apartados de la iglesia por la contingencia, por ser viejos, por ser jóvenes, por estar enfermos, pero con todo gusto para compartir el día de hoy la palabra de Dios. Voy a hacer una oración para empezar. Padre, te damos gracias, te doy gracias en lo personal, Señor, por lo que has hecho en mi vida y en la vida de todos los demás que están aquí, Señor, y todo el mundo que ya ha recibido el mejor regalo, Señor, la salvación de tu Hijo Jesucristo. Pongo en tus manos el mensaje del día de hoy, Señor, y que pueda ser de provecho para todos nosotros, incluyéndome a mí, Señor, y que podamos practicarlo y ponerlo en práctica con otras personas, Señor. Te damos gracias por todo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 Samuel, capítulo 11. Y voy a dar lectura a varios versículos desde el 1 hasta el 17. Y se aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Paréntesis, ¿verdad? En vez de estar activo, en vez de ir a pelear también, se queda. Y a veces esa falta de movimiento, ¿verdad?, nos hace que estemos haciendo cosas que no debemos de hacer. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Está de ocioso. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, que era el esposo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero aquí se le frustra su plan, lo quiere mandar para que tenga relaciones con su esposa. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido a hacer un viaje? ¿No has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida, por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Me está frustrando 100% su plan. Quería enviarlo a su casa para enjaretarle al bebé que iban a hacer. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Hijo. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urías. Increíble, ¿verdad? Como un pecado arroja otros pecados y otros pecados como una luz cada vez más grande. Y lo hemos visto en muchas personas aquí en nuestra congregación, ya en 30 y tantos años ya ha tocado ver personas que salen por su propia cuenta, que salen disciplinados y en lugar de arrepentirse, en lugar de volver al Señor, se apartan de Él. Y una pregunta, la pregunta especial para todos, ¿puede un creyente, verdadero creyente, pecar? Pues la respuesta es sí, lo dice nuestro Señor Jesucristo. No vayan ahí para abreviar, ahí en 1 Juan 1:8 dice nuestro Señor Jesucristo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores y aquí está incluido el mundo entero, aún a los creyentes, a los no creyentes. Y por segunda cosa también, ¿por qué puedo asegurar que un creyente puede pecar? Porque yo mismo lo he experimentado y desgraciadamente seguimos en este cuerpo cochino, diría yo, en este cuerpo pecaminoso y todavía seguimos teniendo problemas. Pero la gran pregunta que les hago, la gran pregunta que nos debemos de hacer, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios, un verdadero creyente, peca? ¿Cómo podemos regresar a la comunión con Dios? ¿Cómo podemos sobreponernos al caer? Hay una cosa, el diablo, el acusador, nos tienta a pecar, nos dice, ay Alejandro, no te amargues, hombre, no hay ningún problema con lo que estás haciendo. Nadie te está viendo, no es malo, las demás personas lo hacen. No desaproveches la oportunidad. Al final de cuentas, si no lo haces así, te voy a decir una cosa, dice el diablo, la vida es corta, aprovéchala. Mucha gente me ha dicho eso, hoy empiezo a hablar del Evangelio y me dicen, la vida es corta. Le digo, tú lo has dicho, corta. ¿Cuántos años? Los que Dios te dé, pero no llegarás quizá más de 100, 100 y tantos ahora ya personas. Pero ¿qué se compara la vida aquí en la tierra con una eternidad? Y ¿quieres pasar la eternidad en la presencia de Dios en el cielo o la quieres pasar en el infierno? Ahora, si tú quieres disfrutar esta vida, entre comillas, que es una vida corta, pues hazlo, hazlo, eso ya queda para ti. ¿Qué pasa que después de que pecamos, el diablo se convierte en el acusador y nos dice, ahora sí, Alejandro, de esta no te vas a escapar, ahora sí estás en problemas? Ahora, una aclaración, a veces queremos echarle toda la culpa al diablo. El diablo es este, el diablo me tentó. Pero no es, les apuesto que si el diablo no existiera, aún así, con nuestra naturaleza, con nuestra concupiscencia que tenemos de pecado, haríamos cosas indebidas. Sí, Satanás nos odia, odia a Jesús, pero él quiere, como nos odia, porque ahora ya estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo, él va a tratar de alguna manera de tentarnos como tentó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que el diablo trata de sacarnos de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cómo? Desanimándonos, haciendo sentir que nunca más volveremos a tener la comunión con Dios. Te amolaste, tú ya no vas a tener comunión con Dios. Ahora, vamos a ver una cosa, vamos al Salmo 51. Toqué algo la vez pasada con los que aquí nos estamos reuniendo. Pero ahorita voy a tocar solamente algunos versículos. Este Salmo 51 trata sobre David, sobre su pecado, pero lo más importante, trata sobre su arrepentimiento después de que pecó. Ya sabemos, ya lo leímos, después de que cometió adulterio. Y no solo eso, para encubrir su pecado, asesinó, también cometió homicidio. ¿Y saben qué? Lo peor de todo, que lo hizo con premeditación, con alevosía y ventaja. No fue un pecado involuntario. ¿Cómo qué podríamos pensar de un pecado involuntario? Voy en mi coche y alguien se me cierra y ya me entró. Ya me entró el Satanás y ya le dije algo, a lo mejor sí lo hago todavía de repente, ¿para qué más queda? Entonces esto fue con premeditación, fue con alevosía, fue con ventaja, fue a sangre fría. Y este salmo nos habla no tan solo de un gran pecador como David, sino de un gran arrepentido. Vamos a ver tres cosas básicas en las que debemos de reflexionar. La primera, la capacidad de pecado en el santo, en el creyente. Cuando digo santo, no lo estoy manejando como se maneja en la iglesia tradicional. Santo, la palabra santo quiere decir, una vez que ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, santo quiere decir apartado, apartado para Dios. Tú ya eres apartado, ya estás sellado por el Espíritu Santo con la promesa de que ya perteneces al Señor, si de veras tu decisión para Cristo fue verdadera. Cuando fuimos salvados, esto es importante, no significó que ya no volveríamos a pecar. Segunda, el pecado, como ya lo vemos, es una oportunidad inesperada y una debilidad que no percibimos. Y cuando estas dos se juntan, entonces pecamos. Ahora, cuando un hijo de Dios peca, si en verdad es un hijo de Dios, si en verdad es una persona salva, nunca va a perder su salvación. No voy a ir a esos versículos, ya lo vimos también aquí la vez pasada, Juan 10, 27 al 29. Nada más digo que dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz, las conozco, están en mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Una vez que confiase en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, nadie te va a poder, ni aun Satanás, con el poder que tiene actualmente, porque tiene poder que Dios le ha permitido, va a poderte arrebatar de la mano del Padre. Pero el hecho de que no pierdas tu salvación si eres verdadero creyente, ¿verdad?, no quiere decir que no vas a sufrir las consecuencias. Y acuérdense que, ok, si yo ya cometí un pecado, que todavía podemos, estamos en esa situación, me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero otra vez lo vuelvo a hacer, y otra vez, pues dudaré yo si realmente eres un creyente. Tercera, si pecas, si haces pecado, vas a sufrir las consecuencias. Tan cierto como cuando metes las manos al fuego y te quemas, vas a sufrir las consecuencias. Si pecas, no te emociones, vas a sufrir las consecuencias. Hebreos 12, 6, ¿qué dice? Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios te va a disciplinar, Dios te ama y por eso te disciplina, porque quiere que sigas en el camino de él, Señor. Que nadie piense entonces que la seguridad del creyente es una justificación para seguir pecando o una oportunidad de pecar sin sufrir las consecuencias. Y estoy hablando de personas que sean salvos y de los que estén perdidos. Ahora, ¿qué pasa cuando un creyente peca? Ahora sí, vamos al Salmo 51, vamos a leer nada más los versículos 1 y 2. Dice, ten piedad de mí, está hablando, ¿quién? David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. La primera consecuencia entonces que estamos viendo aquí es que el pecado mancha el alma. ¿Sí? David que dice, lávame, límpiame, purifícame, Señor, quita de mí esta inmundicia que tengo ahora. Y mi pregunta es, ¿se sentiría sucio David? David era el rey. Imagino que tenía lo máximo, las mejores ropas, sábanas de seda, todo, especialmente limpio porque era el rey. Pero ¿saben qué? Él se sentía sucio, él se sentía mugriento, él se sentía hecho una porquería. ¿Y saben qué? Cuando pecas y realmente te estás sintiendo como en ese momento se sentía David, es una forma de saber que sí eres salvo, porque te está doliendo el pecado. No exactamente si puedes pecar o no, ya sabemos que sí podemos pecar. Pero si tu pecado te hace sentir sucio, entonces es un buen indicio de que eres un hijo de Dios. Si tu pecado te molesta, si te hace sentir como estaba en estos casos David, ¿Ya? Entonces sí es un buen indicio de que tú eres un hijo de Dios. El hijo del diablo peca y no le molesta, se regocija con el pecado, quiere más, lo presume. Ya platiqué la vez pasada cuando me robé la máquina de escribir y todavía yo era el más listo de todos, así somos los rateros. Yo ya esto, ya dominé esto y todo. No, así es el hijo del diablo. Pero el hijo de Dios, cuando peca, le duele, se arrepiente y no quiere volver a hacerlo. Entonces hay esa diferencia entre los hijos del diablo, los que no han tenido a Cristo como Salvador, y los hijos de Dios. El hijo del diablo es como un cerdo que está en el lado, en el fango. El cerdo nunca va a decir, estoy muy molesto de estar aquí en esta suciedad, estoy muy sucio. No, él es feliz en el fango, es su naturaleza. Un hijo de Dios, al contrario, es como una oveja que cuando cae en el lodo, ¿verdad?, no quiere seguir aquí, ahí, quiere salir de ahí lo más pronto posible. No es su naturaleza, no es su ambiente, él quiere estar fuera de ahí. ¿Qué pasa entonces? El hijo de Dios peca y lo detesta. El hijo del diablo peca y corre al pecado, le gusta el pecado y quiere más, y además lo presume. Y si tú pecas, y si tu pecado no te molesta, yo pensaría humanamente que no eres salvo. Dudaría que tengas al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. La segunda consecuencia que hace el pecado, no solo mancha el alma, vamos a ver el versículo 3, sino que satura la mente. Versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones, está diciendo David, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Qué pasaba con David? Noche y día no podía olvidar su pecado. Era una herida que tenía aquí en su mente. Otra vez, si tú pecas y olvidas tu pecado, yo diría humanamente que no eres salvo. David dice, mi pecado está siempre delante de mí, permanece delante de mí, satura mi mente. No puedo pensar en otras cosas, no puedo orar, no me concentro en las cosas de Dios. La culpa es una herida sucia que nunca sanará hasta que sea limpiada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con el perdón y el arrepentimiento. La tercera consecuencia es que quema la conciencia. Versículo 4 dice, contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué vemos aquí? Que David está consciente de su error, de su pecado. David, me gusta esto, no está pidiendo que no sea castigado. Él está pidiendo simplemente perdón por el pecado. Dios mío, he pecado, te he ofendido, ¿verdad? Algunos dirán que David pecó contra su reino, que David pecó contra Betsabé, que David pecó contra Urías, que pecó contra su propio cuerpo, pero no era lo que más le dolía a David. David dijo, contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, he insultado a Dios, le he fallado, he hecho las cosas que a él le desagradan. Ahora, si lo único que temes, el único que tenemos, tememos es el castigo por nuestro pecado, ¿verdad? Entonces no eres salvo. Si estás temiendo solamente el castigo, entonces no eres verdaderamente salvo. Y si eres un hijo de Dios, ¿verdad? Al pecar no solamente lloras porque vas a recibir un castigo, lloras, ¿saben por qué? Porque deshonraste a Dios, porque le fallaste. Dios mío, estoy avergonzado por lo que he hecho. No solamente rompí tu ley, tus mandamientos, rompí tu corazón. Y eso es lo que debe de dolernos a nosotros cuando hacemos algo indebido, que todavía desafortunadamente cuando no estamos en comunión, cuando no estamos orando y tratando de ser mejores, vamos a caer. Y esa es la diferencia que hay entre un esclavo y un hijo. Un esclavo, al desobedecer, teme al castigo, en lo que le van a hacer. Pero un hijo, al desobedecer, si de veras es un hijo de Dios, teme haber hecho enojar a su padre y le duele haberle roto el corazón. No podemos tener el gozo del Señor si al caer, como muchas personas, escogemos alejarnos de Dios. Insisto, lo he visto muchas veces en la iglesia, caen y empiezan otros y otros y otros y otros. Ya comenté también, pues no estaba Elizabeth, que ¿sabes que falleció Alberto?
No.
Sí, falleció hace como un mes.
¿De COVID?
De un infarto. Y él empezó a andar cada vez peor y todavía invitaron a Esmeralda, la segunda señora, porque ya existió otra, al velorio. Entonces fue algo triste y un día su hijo lo acompañó a comer, lo invitó y lo estaban tatuando con una cerveza. Cuidado, cuidado, no vamos a tener el gozo, nos vamos a alejar cada día más del Señor si no nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. La cuarta consecuencia, amarga el espíritu cuando estamos con un pecado no confesado. Versículo 10, nuevamente David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu de David estaba mal. ¿Han visto una persona caída cómo se aleja de los cristianos? Yo sí lo he visto. ¿Cómo empieza a gozar más la compañía con los inconversos? Y las personas caídas son las personas más odiosas y malhumoradas que conocemos. ¿Por qué? Porque por dentro están miserables, porque por dentro están condenados. ¿Y saben qué? No están contentos con eso y quieren compartir su miseria con las demás personas. Las personas con un espíritu amargo, como en este caso estaba David, son los que más critican en la iglesia. Si alguien tiene un espíritu amargo, no hay plato que le apetezca. Es como el COVID, los que están enfermos dicen que no les apetece nada. Ellos ven todo malo y con todos. Y vamos a ver el ejemplo bíblico. Aquí David, ya vimos que David falló en todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Deshonró a sus padres, mató, cometió adulterio, hurtó, mintió, codició a la mujer de su prójimo, codició lo ajeno y desde luego ofendió a Dios, que es lo más importante. Pero ¿saben una cosa? Aunque él había hecho todo esto, él sabía que no era totalmente malo. Él lo veía hasta cierto punto normal. Él lo veía común. Al fin y al cabo, se le...
Ya siguió.
¿Sí?
Pues hay una interrupción, espero que no se haya perdido mucho. Y si se perdió, pues hay que seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Entonces el Señor envió a Natán, al profeta Natán, a David, y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Qué triste. Y se encendió la ira de David, el rey. Cuando le está contando eso, se enciende su ira en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Fuiste tú, David, tú solo te has condenado. ¿Se imaginan si el profeta Natán, por ser el rey, hubiera llegado y le hubiera dicho, no te preocupes, mi reyecito, Todos somos pecadores. No te preocupes, no es la gran cosa. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si eso hubiera dicho Natán, el profeta, no hubiera tenido efecto en la vida de David. Tuvo que enfrentarlo, como a veces tenemos que enfrentar a otras personas con el pecado, como Cristo enfrentó a los fariseos con su pecado. Tenemos que enfrentar a las personas. Y haciendo un paréntesis aquí, ¿verdad? Es bueno hablar de las buenas nuevas, es bueno hablar del Evangelio, pero antes deberíamos de predicar en base a la ley, en base a los mandamientos. ¿Por qué? Como dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hacerle ver a una persona con la que estamos hablando que es pecadora, creo que es bien importante, y que su pecado lo va a llevar a la condenación eterna, lo va a llevar al infierno. Y sí es bien importante, porque yo he tratado a veces de hablar con personas y me da risa porque me dicen, mira, yo estoy bien, mejor habla con mi hermano, él sí te necesita, él sí necesita al Señor. O sea, hacerle ver a la persona, eres pecador, y si ese pecado que tienes, si no recibes a Cristo, damos el Evangelio, te va a conducir finalmente al infierno. Y lo único que va a poder evitar que vayas ahí es que aceptes a Cristo de corazón como tu único y suficiente Salvador. Entre más entendamos nuestra pecaminosidad y las consecuencias de nuestro pecado, más apreciaremos la misericordia de Dios al habernos salvado, al habernos rescatado como esas ovejas, ¿verdad?, del canto que tuvimos muy bonito. No es posible sanar a un hombre mientras la ley, los mandamientos, no lo hayan herido, o no se sienta que él está herido, o sienta que él es perfecto. Mateo 9:12, nuestro Señor Jesucristo habló, dice, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. El que realmente reconoció que es pecador es el que realmente necesita a nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que debemos de reconocer es que somos pecadores. ¿Qué vemos aquí en David? Fue rápido, inmediatamente, y así somos los humanos, para juzgar a la persona que había hecho aquello con la corderita. Pero él profanó a Betsabé. Él robó la vida de un hombre, lo asesinó. ¿Y qué pronto fue para juzgar a otra persona? ¿Qué pronto somos a veces para juzgar a otras personas? Las personas caídas son expertas para juzgar a otras personas. Tratan con esto, y esto es bien importante, de encubrir su propio pecado. A veces, para hacer mención de los pecados de más, trato de que no se fijen en mis pecados. Ven la paja en el ojo ajeno sin ver que sus ojos tienen una bigota. Mateo 7, 3 al 5, rápidamente. Me fascinan estos versículos. Como dice Chava, me fascina ese versículo, pues nos fascinan todos los de la Biblia. Mateo 7, 3 al 5, los leo rápidamente. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Somos prontos para juzgar, pero a veces debemos de analizarnos nuestra vida y cómo estamos nosotros. Quinta y última consecuencia, sella, el pecado sella nuestros labios. Versículos 12 al 15 del Salmo 51. Del 12 al 15. ¿Quién está hablando aquí? Nuevamente David dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerdan lo que comenté el domingo pasado? No le está pidiendo a Dios, devuélveme mi salvación. Si eres verdadero creyente, no la pierdes la salvación, pero sí el gozo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Qué diferencia, como lo vimos en algún principio, de todo lo que pasa, ¿verdad? La persona que está con un pecado no confesado y arrepentido y apartado de él, esta persona no canta, no alaba a Dios, solo lo hace para seguir a los demás, a lo mejor nada más está moviendo la boca, no lo está haciendo de corazón. ¿Cómo puede cantar diciendo tantos cantos que tenemos? Te amo, Señor. A ti te entrego mi vida. Tú eres lo máximo, Señor. Soy anhelo ser un obrero de valor. No va a poder cantar mientras tenga ese pecado no confesado y se haya apartado de él. No lo hace. ¿Por qué? Porque se siente hipócrita. Todos los cantos tienen cosas que están hablando de que yo quiero ser así. Todo. Es falso. Se siente mal. No está bien con él mismo. Y tampoco comparte el evangelio con otras personas. Si él no ha arreglado su situación sinceramente. ¿Cómo puede hablar a otros del amor de Cristo? ¿Cómo puede decirles a otros que Cristo cambió su vida si él mismo no la ha arreglado, si él mismo no ha podido arreglar su situación del pecado? ¿Y qué pasa entonces? Se aleja, prefiere juntarse con conversos. Su pecado no confesado ante Dios lo aleja de Dios. Y lo acerca ¿a quién? A las personas mundanas. Ya vamos a terminar. Ahora, ¿cómo regresamos después de que pecamos? ¿Cómo nos sobreponemos al caer? Tres cosas más. Primero, confianza en Dios. Versículo 1, lo repito, de ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme al inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David confiaba en Dios. Él sabía que para una multitud de pecados hay una multitud de gracia. Ya también lo leímos ahí en Romanos 5, 21, 22, 6, 1 y 2, 20, 21 y 1 y 2. Ya vimos que a veces cuando dice ahí la palabra de Dios que entre más pecados más gracia hay, pecaremos de ninguna manera. ¿Cómo vamos a pecar los que hemos recibido a Cristo? Lo digo así nada más, no lo quiero leer ya para no alargarme más, pero él sabía que para una multitud de pecados había una multitud de gracia, de misericordia de Dios. El diablo les va a decir a ustedes, ya no le importas a Dios, Dios te abandonó, ya no tienes esperanza. Pero eso es una gran mentira, no olvidemos que es mentiroso, el padre de mentira. No importa lo que hayas hecho ya como creyente, ¿verdad? Dios nunca va a dejar de amarte si eres un verdadero creyente y si no sigues continuamente haciendo lo mismo, porque entonces estaría en duda si eres creyente. Dios nunca nos va a dejar de amar si en verdad somos sus hijos. Dios nos ama y la gracia de Dios basta para nuestro pecado. Segunda cosa, la confesión, nuevamente el versículo 3, porque yo reconozco, es importante, mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué amor! No tan solo entonces es admitir nuestro pecado, importantísimo, es confesarlo con Dios y es apartarnos de Él, ¿sí? Dios no acepta excusas por nuestro pecado. No fue mi culpa, Señor. Él me pegó primero, Él me insultó. No fue mi culpa de que me metiera con la vecina, Señor, mi mujer no me hace caso. No fue mi culpa que robara, Señor, tú no me has dado trabajo. Es que le ruego a Dios tener trabajo sin tener. Siempre estamos tratando de justificar nuestro pecado, de echarle la culpa a alguien. ¿Y saben qué? Dios nunca va a aceptar excusas por nuestro pecado. Tenemos que confesar, soy culpable, y al confesarlo, si lo hacemos de corazón y nos apartamos de Él, Él nos perdona y nos purifica. Tercera cosa, ya voy a terminar, la limpieza. Versículos 2 y el 7 nada más nuevamente. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así de sencillo, dice David, lávame, límpiame, purifícame, borra mis pecados. Y cuando Él los borra para siempre, no como nosotros los humanos. Oye, Alejandro, hace 5 años me dijiste esto, pues ya me habías perdonado. ¿No les pasa? Siempre recordamos todo lo que ya pasó antes, según nosotros ya lo perdonamos, lo olvidamos, pero estamos ahí recordando. No, cuando Cristo borra tus pecados, los borra para siempre y no los recuerda. Si alguien lo menciona, ¿saben quién es? Satanás y nuestra propia conciencia. Entonces, no solo quita Cristo el castigo, no solo quita la contaminación, Él nos purifica. ¿Qué dice David? Lávame y seré más limpio que la nieve. Me imagino un anuncio de esos de un jabón, un detergente de triple acción que anuncian que deja todo blanquísimo, pero es mentira. Conclusión, ¿el hombre de Dios puede pecar? ¿Ya vimos? Sí, definitivamente. ¿Su pecado trae consecuencias? Sí. Dios perdona, pero no se evitan las consecuencias. Vamos a 2 Samuel, ya vamos a terminar el 12. Samuel, capítulo 12, nada más veo versículos 9 al 15, veamos que sí hay consecuencias. 12 del 9 al 15. Dice, aquí está hablando Natán, está hablando David. Dice, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías, heteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, heteo, perdón, para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del día. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, escuchen bien esto, el Señor ha quitado tu pecado, ¿sí? Y Natán regresó a su casa. Dice, y sin embargo, dice, el Señor ha quitado tu pecado, perdón, no morirás. Sin embargo, aquí viene la disciplina, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Dios, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Y vean lo que sucede, versículo 18, y sucedió que al séptimo día el niño murió. ¡Qué triste! Que Dios nos disciplina, pero muchas veces la disciplina, ojalá fuera sobre nosotros, que lo merecíamos, a veces puede ir hacia nuestras familias, hacia nuestros hijos, como es este caso que falleció el hijo que había tenido con Betsabé. Pero gracias a Dios, que si confiesas tu pecado y te apartas de él, puedes ser limpiado. La gracia de Dios lo es todo para nuestra vida. Padre, te damos gracias porque con este mensaje, Señor, sabemos que seguimos luchando todavía y debemos cada día de estar más en comunión contigo, en tu palabra, Señor. Tratar de estar cada día más pensando en ti, Señor. ¿Para qué? Para no caer, Señor. Sabemos y tenemos la confianza, Señor, que como hijos de Dios tú no nos vas a dejar llegar a lo peor, Señor. Como dice tu palabra, 1 Corintios 10, 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, fiel eres tú, que no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación proveerás la salida, la vía de escape, Señor. Gracias por esas palabras y permítenos que si llegamos nuevamente a vencernos en algún pecado que no queramos hacer, Señor, en verdad nos arrepintamos y nos apartemos de él. Señor, sabemos que tú nos perdonas. Gracias, Señor, por ello, en nombre de Cristo. Amén. Amén.